Minería Sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Entrevistas con los integrantes de la comisión especial conformada por el CIN a los efectos de fijar posición acerca de los diferentes aspectos que involucran a la producción minera en la República Argentina. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto.
En este ciclo de radio reportajes a los miembros de la Comisión sobre Minería Sustentable generada por el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, dialogamos con el geólogo Alejandro De Michelis, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Nos acompaña en esta oportunidad el profesor de nuestra universidad, Alejandro De Michelis. Antes que nada, profesor, gracias por estar aquí con nosotros y compartir este momento.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Profesor, en primer lugar, siempre que comenzamos este tipo de charlas con los integrantes de la Comisión esta por una Minería Sustentable del Consejo Interuniversitario Nacional, le preguntamos cómo ha llegado allí. En el caso suyo, no debería llamarnos la atención, usted viene del área de geología.
Yo vengo del área de geología y fui propuesto, digamos, por el departamento y la facultad nuestra ante la universidad para que asimismo represente a la universidad junto con la licenciada Villalba.
¿El departamento había tomado alguna posición cuando se discutió el envío de fondos provenientes originariamente de la empresa que administra la lumbrera?
Públicamente y como institución no, nunca lo hizo, ¿sí? Sí lo ha hecho dentro del ámbito del departamento y dentro del ámbito de la facultad, digamos, a través de sus delegados, los consejeros en el consejo directivo. Ahí sí estuvo fijando posiciones, indudablemente, pero esas nunca fueron divulgadas, digamos, no fueron publicadas.
¿Y cuál es la expectativa que usted tenía cuando viajó a Salta? Creo que fue la primera reunión, la de Salta, de esta comisión por una minería sustentable.
En realidad no, hubo una reunión previa, con delegados seleccionados, digamos así, no de todas las universidades, y apenas uno por universidad, eran un total de 12 delegados, creo. Y esto fue a propuesta de la Universidad de Salta, fundamentalmente, en donde justamente se gestó esta primera reunión, ¿sí? Es decir, se evaluaron cuál era la posición del CIN, que si el CIN debería sacar algún tipo de opinión y o documento al respecto, a raíz fundamentalmente de aquella situación de por muchas universidades del rechazo a los fondos mineros provenientes del Bajo la Lumbrera.
También había un pedido, entiendo que está asociado con esto de esta decisión del Consejo Interuniversitario Nacional, un pedido en su momento de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, de que el CIN se expidiera.
En realidad sí, y además les correspondería al CIN expedirse al respecto, porque es un tema muy importante y, bueno, justamente una de las funciones del CIN a veces es abordar este tipo de temática.
Le pregunto en términos profesionales, sí. ¿No es cierto? ¿La minería es sustentable ecológicamente? ¿La minería cielo abierto, que parece ser hoy la más discutida?
En realidad, desde el punto de vista de lo que debería ser lo sustentable y la definición de sustentable, hoy por hoy no es sustentable, ¿sí? Ningún tipo de minería, no solamente la de cielo abierto, ¿sí? Y desde el momento que nosotros estamos interfiriendo con el medio ambiente de una manera u otra, positiva o negativa, ya deja de ser una cosa que no va a afectar al medio ambiente, ¿sí? Consecuentemente, los términos a veces, desgraciadamente, cuando son definidos los términos, ponen cercos, y a veces el mal uso ¿sí? O el abuso del uso, hace que nosotros debamos restringir un poco la terminología.
Cuando uno habla de sustentable en materia de ecología, indudablemente lo que presupone es imaginar que lo que hoy estoy haciendo no va a afectar a generaciones futuras.
Como por ejemplo, o al medio ambiente.
O al medio ambiente
en general,
hoy,
sí,
por hoy,
hoy por hoy.
Y en ese sentido, la minería puede de alguna manera o tiene instrumentos para reducir el impacto ambiental
sin
que
duda, puede generar. Sin duda, pero además, además de eso, yo creo que, y muchos creemos, no solamente los profesionales de la geología, sino de carreras afines y de no afines también, que la minería debe llevarse adelante. Porque si la minería no se lleva adelante, indudablemente como especie humana no vamos a crecer, no vamos tecnológicamente no vamos a estancar. La tecnología hoy por hoy necesita de la minería, sí o sí. La cuestión es cómo la hacemos.
Claro, los primeros avances tecnológicos en realidad del hombre
desde que hicieron la punta de flecha con una piedra ya estaban haciendo minería y si quiere estaban afectando el medio ambiente también.
Claro.
Desgraciadamente somos así.
Sí. ¿Por qué ha cobrado tanto auge la minería a cielo abierto? Uno tenía la imagen histórica del minero metido en una caverna trabajando a muchos metros bajo tierra. Hablábamos los otros días con el profesor Castillo, entiendo, de la Universidad Nacional de Salta. Me dice, no, pero eso sigue existiendo. Pero evidentemente hoy la discusión más fuerte se está dando en torno a la minería a cielo abierto, ¿no?
Sí, porque justamente es la que mayor volumen de material mueve. Hoy por hoy la minería requiere de ese tipo de explotación, porque si no, no sería explotable. Primero porque económicamente no es rentable explotar a través de túneles, digamos, ¿sí? Subterráneamente. Se debe hacer a cielo abierto, porque eso permite extraer volúmenes, ¿sí? Y hoy por hoy, digamos, la gran mina en donde la cantidad de mineral que existía era sustancialmente alta, grande, consecuentemente con poco volumen de extracción ya obtenía mucho producto. ¿Sí? Hoy por hoy no. Hoy por hoy usted tiene que tener en cuenta que en muchos yacimientos de metales estamos hablando que la ley, es decir, la cantidad de mineral que tiene el yacimiento, está en el ppm, es decir, la parte por millón. Apenas algún gramo por tonelada de material. ¿Sí?
Con lo cual hay que mover impresionante.
Exactamente.
La cantidad
son volúmenes tremendos para obtener una tonelada de metal, de mineral, ¿sí? Del mineral del cual yo voy a extraer el metal. Consecuentemente, yo necesito sí o sí extraer, es imposible, a través de túneles o galerías subterráneas.
Por eso quizá la imagen de la minería actual sea la del socavón, la del pozo gigantesco.
Es esa sí o sí, porque además se requiere obtener mucho volumen en un tiempo muy bien largo, de tal manera de que se justifique la inversión. ¿Sí? Porque las inversiones acá no son de decir yo compro una máquina de escribir o una computadora y ya estoy hecho con la inversión. Acá las inversiones son de miles de millones de dólares, ¿sí? A lo largo desde que se comienza la exploración hasta que se cierra la mina, inclusive después, ¿sí? Continúa el gasto.
Bueno, en primer lugar hay casi un impacto inevitable. Visualmente,
sí.
ese sector se ve afectado para siempre.
Sí o sí. La cuestión es que normalmente también en estos grandes yacimientos se encuentran en lugares donde prácticamente no va nadie.
Ya.
¿Sí? En primer lugar, porque no es que nosotros vamos a hacer el socavón en el centro de la capital, ¿sí? o al lado de la ciudad de Córdoba. No lo hacemos. No se hace eso porque ahí no hay yacimientos, ¿sí? Los yacimientos se encuentran normalmente en áreas montañosas, este tipo de yacimiento, y consecuentemente en muchas situaciones en áreas más o menos desérticas, en nuestro país, más o menos desérticas, y en donde son de muy difícil acceso, ¿sí? La gran mayoría de las grandes explotaciones mineras a cielo abierto que tiene la Argentina hoy día, se encuentran en sectores en donde el común de la gente, yo quiero ir y se me complica ir. Y además a veces hasta tengo que ir, si no fuese que tuviese el emprendimiento minero, tendría que prever muchas situaciones antes de decir me voy a ir. No es que me voy a ir con lo puesto, un litro de agua y ya estoy. Uh-huh. A veces ni se puede entrar en vehículo, debo caminar un día o dos días, o a lomo de mula, y todo eso implica un riesgo, y, es decir, el común de la gente normalmente no tiene acceso a esos lugares, uh-huh. salvo cuando se está en explotación. Entonces ahí sí, porque ya la empresa sí, ya ha hecho el camino y demás, entonces si me dejan entrar posiblemente tenga acceso.
Sí, una de las cuestiones que la ley establece que además se deben permitir la construcción de caminos incluso por terrenos privados para poder llegar al mismo, ¿no? Hay un privilegio, realmente el derecho minero establece privilegios importantes para la explotación. Profesor, y bueno, vamos llegando al tema. Si están en general aislados, ¿por qué las poblaciones se sienten tan perjudicadas?
Yo creo que esa es que se sientan perjudicadas es algo que se ha instaurado muchas veces, en la gran mayoría de los casos es algo que se ha instaurado en la sociedad y se los ha instaurado en algunos pueblos pequeños, aledaños estoy hablando de kilómetros, de la explotación minera o de donde se quiere realizar la explotación. Justamente yo estoy en una comisión que se llama Análisis de las Prácticas de la Comunicación y Generación de la Opinión Pública.
Y confieso que me llamó la atención ver un...
Exacto. En realidad iba a estar en otra comisión, pero como todo el mundo quería estar en esa otra, sí, entonces yo dije...
La vinculé directamente con la actividad minera, ¿no?
Exacto.
Con los modos de producción, ¿no?
En su momento yo siempre renegaba de la información, de la mala información que la gente recibía. Y acá estoy hablando no del pueblo que está aledaño a la explotación minera o a donde se quiere realizar la explotación, sino que estoy hablando del común de la gente, ¿sí? En el común de la gente, en la sociedad nuestra, se ha instaurado de que la minería, si lo ha abierto, es mala palabra. Y es mala palabra. Y en realidad, con un desconocimiento que proviene de la información que se ha vertido en los medios, cualquiera sea el medio, radial, televisivo, escrito, de prensa, en todos lados está la mala información, pero terrible. Quien tiene conocimiento de cómo viene la situación con la explotación a cielo abierto, cuando lee esto se agarra la cabeza y dice, no puede ser que se digan tantas cosas, tantas barbaridades a veces, ¿sí?
¿Qué barbaridades son las más habituales que usted escucha?
Hay tantas, como por ejemplo, que se van a destruir montañas. ¿Sí? Eso es normal, yo lo tengo acá en un...
La imagen de una montaña que deja de que desaparece del horizonte...
Esa es una... Claro. Uh-huh. Entonces el común de la gente dice, no, si van a volar la montaña, van a volar la cordillera, no tienen ni idea de lo que significa, y no tienen ni idea de la dimensión de ese gran socavón, que realmente es grande, para la dimensión humana es grande, ¿sí? Porque tiene 1.500 metros de diámetro, sí, es un pozo. ¿Sí?
Es un pozo. Sí.
Pero digamos que, desde el punto de vista de lo que es la cordillera de los Andes, ese pozo es como la raíz de un pelo en nuestro cabello, nuestra piel, ¿sí? Es nada.
El agujero del hormiguero.
Ni siquiera, porque yo, si no tengo el dato certero, me es difícil con ciertos programas, como no sé si lo conoces, el Google Earth, por el cual yo puedo navegar y inspeccionar, digamos, la superficie de la Tierra, me es terriblemente difícil encontrar realmente ese open pit que se denomina, es decir, ese socavón. No lo puedo encontrar si no lo tengo indicado, porque es tan chiquito en comparación de las otras dimensiones, ¿sí? Que no es dificilísimo encontrarlo. Entonces, está instaurado eso, que se va a volar la cordillera, o el cerro ese, la sierra esa va a desaparecer por la explotación. Y no, eso es mentira. No va a desaparecer, ¿sí? Y ni siquiera, normalmente, como veníamos charlando, ni siquiera se va a ver eso, ¿sí? Y si en algún momento hay algún tipo de impacto visual, digamos, justamente las empresas, en principio, legalmente, tienen la obligación de que exista un tratamiento post-cierre de la mina.
Que se tape ese pozo, por ejemplo.
Una alternativa es que se tape, ¿sí?
Le voy preguntando por ahí algunas verdades mediáticas, lo menos instaladas. Para la explotación minera, particularmente la búsqueda de metales preciosos, se utiliza cianuro, ese cianuro contamina las aguas que después utilizan los pueblos que están ubicados habitualmente bajo la montaña.
Sí, no en todos los casos, En muchos casos eso es cierto. Se realizan cianuración, ¿sí? Pero no toda la explotación de oro y de cobre, que es la fundamental así lo ha abierto, sobre todo en nuestra... en nuestro país, utiliza la cianuración, ¿sí? No obstante, cuando lo utiliza, todos los efluentes son tratados previamente. Y realmente los efluentes esos no poseen una contaminación en cianuro que sea complicada para la... digamos que vaya a realizar un daño al medio ambiente a través del cianuro, ¿sí? Uh-huh. Cianuro, igual que un montón de otros compuestos, se degradan, ¿sí? Se degradan a través de la combinación con otros elementos, ¿sí? O bien a través del tiempo. En este caso, ese control de cuál es la composición química de esos efluentes que son tirados normalmente en grandes lagos que se generan, lago de cola, son muy, muy severamente controlados. Y al menos, eso es lo que la ley dice, y en muchos casos es lo que se hace. Es cierto que a veces las empresas, sabemos cómo son todas, al igual que el resto de las empresas, no solamente las mineras, sino un montón de otras empresas, cuando le pueden escapar el bulto, o si tienen algún problema lo tratan de tapar, y bueno, pero ese es un problema ya del Estado en cuanto al control. ¿Qué control se debe realizar? ¿Y cómo se debe realizar ese control para que realmente no ocurran situaciones desagradables desde el punto de vista de la contaminación con algún tipo de efluente? En este caso, su pregunta, ¿con cianuro o no? ¿Sí?
La otra, en realidad, no sé si la...
Disculpa, bueno, sí. Después hay una cuestión, ¿sí? A veces se le achaca a ciertos emprendimientos mineros de que están usando cianuro, que van a contaminar. Y son mentiras, no usan cianuro, ¿sí? Y sin embargo, el común de la gente dice, tal explotación están usando cianuro. Vamos a contaminar todas las aguas. Y son mentiras, no usan cianuro. O son otros métodos. Y realmente no hay contaminación. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que está instaurado, eso es lo que decimos. Hay una mala comunicación a veces, y la culpa es de los geólogos, o de las profesiones relacionadas, en que en su momento no supieron salir al medio y decir, no, déjense de decir tontería, mire, esto es así, ¿sí? Y comunicarle a la gente realmente cómo son las cosas, ¿sí? Porque tampoco es cuestión de decir, no, vamos a hacer minería y que pase lo que pase. No pasa por ahí, ¿sí? Pero sí decir las verdades.
También es cierto que a veces una imagen vale más que mil palabras, y si uno muestra el pozo, el socavón, realmente genera la idea de que es un espacio extremadamente grande que no puede no contaminar, no puede no generar algún tipo de problemas a los vecinos, ¿no?
Sin duda, pero eso es justamente la mala información, porque la gente no sabe lo que está...
Por el recorte, ¿no es cierto?
No sabe lo que está viendo, lo que está leyendo, lo que está escuchando, ¿sí? Y ese es un problema, digamos, de... Sí. Quizás la gente que esté a cargo de la divulgación, el periodista que escribe, el que hace el reportaje, el que se... no necesariamente tiene que estar inmiscuido en todos los detalles que el entrevistado dice, ¿sí? Entonces no es tanto la culpa del periodista o del medio, o sí, en algunas situaciones posiblemente sí, pero yo creo que no. Entonces, pero se va instaurando. Y el error fue el de la profesión, ¿sí? El del otro lado de decir, no, acá, señor, eso es mentira, no es así.
La otra sensación, claro, tiene más que ver quizás con la Comisión 1, que está vinculada con asuntos legales, de hecho vamos a hablar con gente de esa comisión también. Tiene que ver con la idea generalizada de que el Estado deja hacer, que se lleven todas las riquezas, que no quede nada acá, que... Esa idea impregnada de menemismo que acompañó la llegada de las grandes inversiones mineras hace que hoy el Estado esté ausente del control.
En realidad yo creo que no está tan ausente del control. Justamente uno de los pedidos que salió de la comisión en general, después de que cada una de las subcomisiones trabajaran, era justamente un pedido a esta comisión. Es decir, a ver si ponemos las cosas blanco sobre negro. ¿Cuáles son realmente las leyes? ¿Cuáles son los impuestos que realmente paga y cuáles son los que no deja de pagar? ¿Cuáles son las regalías y cómo se distribuyen? ¿De qué están exentos? Porque la empresa minera dice, nosotros en Argentina pagamos más impuestos que en ningún otro lado. ¿Sí? Eso es lo que te dice la empresa minera.
Sí.
Y te ponen los datos y te dicen, mire, de ganancia pagamos esto, de este otro impuesto pagamos esto otro, de este otro pagamos... Y te hacen la lista y estamos dentro de los países en que más impuestos se paga. Eso es lo que dice la empresa minera. Y por otro lado están los otros que dicen, no pagan nada, están exentos de todo. Entonces, una de las tareas de esta subcomisión es así, poner blanco, y está justamente integrado por gente idónea del tema, hay muchos abogados dedicados a la legislación minera. Les pedimos por favor de que pongan blanco sobre negro, así realmente cuál es la verdad, qué es lo que de todo lo que se dice es cierto y qué es lo que no es cierto. ¿Sí?
Hay que destacar, entiendo que el 14% del presupuesto nacional está compuesto de recursos provenientes de la minería.
Tal vez un poquito menos, tal vez un poquito menos, pero son extremadamente importantes. ¿Sí? Uh-huh. Son extremadamente...
Es superior, por ejemplo, a todo lo que se recauda por retenciones, seguro. Digo, a los productos agrícolas, ¿no?
Posiblemente, no sé si es, digamos, todo el volumen, posiblemente, ¿sí? Pero desde el punto de vista...
En términos absolutos, sí.
Posible.
Alejandro, me queda esta última pregunta. Han asumido un desafío bastante importante porque está instalado esta idea de que la minería genera todos estos problemas y que además cuenta con ciertos amparos oficiales que le permiten hacer lo que quiere. La pregunta es, ¿cómo se están planteando ustedes que cuando surge el documento del SIN... los rectores, los docentes universitarios, de alguna manera, no queden involucrados con la idea de que están protegiendo una actividad contaminante?
Bueno, yo creo que en el documento mismo tiene que estar extremadamente expreso eso. Y es más, la idea es que cuando esto nazca, finalmente, en un documento, seguramente va a tener alguna propuesta para con el gobierno, para con las cámaras, de decir, mire, estas leyes tenemos que tocarlas, estas otras no, protejamos acá, no pongamos palo en la rueda en esto, y eso indudablemente tiene que ser, no puede ser el SIN el que sale a decir esto se tiene que hacer, sino que tiene que ser...
Es una propuesta
para que... las leyes surjan, ¿sí? Se modifiquen, surgen nuevas o no, o se dejen como están, que es lo que todavía no lo tenemos claro, ¿sí? Pero digamos, yo creo que bajo la concepción, y eso fue una prácticamente no unánime, pero sí, digamos, un consenso en que la minería a cielo abierto no debe prohibirse, debe controlarse.
Si se prohibiera la minería a cielo abierto, prácticamente estamos prohibiendo la minería en Argentina.
Pero no solamente eso, sino que nos estamos al ser humano lo estamos mandando a la edad de piedra, ¿sí?
Y quizás antes todavía, quizás antes. Porque está la recolección de áridos a cielo abierto. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros esta mañana de sala de profesores.
Gracias a vos.
Minería sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional, una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto para todas las emisoras universitarias argentinas.